Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Adelante.
¡Ay, no!
Este hashtag coronavirus es una intro peligrosa. Perdón. Bueno, bienvenidos sean ustedes al podcast que ya estabas distanciado de la sociedad desde antes de que fuera cool. Mi nombre es José Luis Tello y hoy tenemos una nueva alineación. Hoy nos acompaña Udel.
¿Qué onda, chavos? Ya por fin vamos a intentar algo diferente. Vamos a no solo grabar en vivo, vamos a tener video y vamos a tener podcast para que tengan acceso a nosotros a cualquier hora.
Para que digan si sí si no sé qué. Big Brother, para que vean si sí nuestras voces coinciden con lo que estaban, con las caras que nos imaginaban. También tenemos a Monse.
Hola, hola, aquí reportando desde la Ciudad de México. Bueno, las afueritas de la Ciudad de México.
¿Afueritas?
Afueritas de la Ciudad de México. Lo digo por si se reporta el de los camotes, que es más o menos su hora, entonces ya saben.
Muy bien. Y hoy tenemos una nueva integrante, Yelsi.
Sí, hola, soy Yelsi, aquí de Las Vegas. Bueno, yo soy de California, pero ahorita vivo en Las Vegas. Y soy maestra aquí y sí, estoy en cuarentena aquí con Udel.
Que casualmente resulta que estás en cuarentena con Udel. Sí.
La verdad es que esto no era podcast, era intervención.
Udel, te tenemos una noticia. No. Muy bien, pues chavos, pues ahora sí que todo es coronavirus, no sé,
No hay nada,
o sea, vamos a tener que cerrar como los cines, como los bancos, como todo. Pues no sé, primero creo que lo más espantado, y de hecho esto fue que tú habías puesto algo, que lo habías puesto, Monse, que el dólar está a 25 pesos.
Cuéntanos sí. Un poquito sobre la economía, Monse, porque acá estás bien informada.
A ver, ponle el
mejor no lo pudieron haber puesto así.
Para el peso.
Bueno, empezando por el dólar, yo enseguida me doy cuenta porque aún tengo que hacer ahí unos pagos en dólares. Uh-huh. Entonces, pues sí, tantito sube y sí me pega bastante. Ahorita lo último que lo estuve revisando fue entre 24 y 25 pesos. Lo que más me llamó la atención fue que, o sea, de la nada de 19 pesos empezó a subir, y ahorita se ha estancado en los 25. Parece ser que ahí se está quedando. Estuve leyendo ahí un poquito que todo este rollo de la, ¿cómo se llama?, del petróleo y todo, pues ya se están aplacando y ya están haciendo ahí amistades otra vez. Entonces esperemos que se quede así. Dudo mucho que baje, la verdad. O sea, si de todas maneras lo vamos a pagar a 25 y les vale gorro, entonces 25 será, pero mínimo que ya no suba, canal, ya. ¡Ya, güey!
¡Ya! Es el original. ¿Se acuerdan cuando salió el meme de lo de You? Que salía la chava de ¡ya, güey! Pero el original era Edgar se cae.
¡Ah, sí, sí! ¡Ya,
güey!
Ya estás bien. Y luego levantas el peso. Peso, ¿estás bien? ¿Estás bien?
¡Chato, pendejo, güey!
Así.
Oye, pues justo de que hablas de lo del petróleo, pues no sé, digo, como estuvimos fuera un poquito unas semanas, pero justo pasó eso, ¿no? Que también AMLO decía que él había bajado, que para el bienestar de la población, que él bajó la palanca y le bajó el precio al petróleo.
No, fue su sana distancia. La heroína del momento.
Deberías, en la próxima película de Marvel va a salir Susana.
Susana
distancia.
Este vato tiene unos complejos de mesías bien cañones, oh, la verdad. Ahorita ya póngame un emoji para que no me vea mi presidente. No, pero sí tiene unos complejos de mesías bien cabrones. la verdad.
Sí, está muy cabrón. Pero también fue algo estaba escuchando de que hubo una reunión en la OPEP, que es la de los países productores de petróleo, y ya habían llegado todos a un acuerdo, y que al parecer la que estaba la representante de México de repente dijo no, o sea, por no, como si bajan la producción de petróleo en México al nivel que estaban pidiendo, la refinería de Dos Bocas se va para abajo, quedan mal con el Tlatoani, entonces como que dice, no, pues no, y de repente se desconectó, así, de una reunión internacional, ¿se desconectó?
De horas, ya llevaban horas, el segundo que estaba yo leyendo, llevaban un montón, así. Ahorita no, mi ciela.
Mamá, es que está llamando a mamá, a mi tía, por eso se desconectó. Se corta el internet. Ya es cuando se escuchaba bien gacho, así, ¿no? Cuando querían llamar.
Bolsa de papel, ¿no?
Sí. Y pues ya, a fin de cuentas, creo que sí lo bajaron, pero no. O sea, sí bajó la producción en México, no al nivel que se estaba buscando, pero sí se bajó.
Pero, ¿qué no se supone que era? Bueno, ahí salió así súper Trump diciendo que él iba a machinar con lo que nosotros no dejáramos de producir o algo así. Obviamente un poco, pero según por ahí dijo que Estados Unidos iba a recuperar todo eso, como...
No sé, pero nada más siento que les está contando como que se le está guardando a México para que cuando pase... La neta, así con todo esto, con lo que está y con lo que está Trump... Como ya ven que México está desfasado en cómo vale ahorita lo del coronavirus, siento que cuando México esté más grave, que va a ser, yo lo que he estimado es que más o menos, bueno, no yo, perdón, lo que he leído que se ha estimado es que es en julio, y más o menos como por julio, agosto, Estados Unidos ya va a estar como en lo último, entonces imagino que como cuando se lo estén manifestando a México, se le va como a regresar el favor, yo creo.
Tú que estás en el campo de batalla, José, así, acá con la medicina, ¿cómo lo ves de ese lado de la trinchera?
Está bien interesante. Mi mamá me mandó un artículo, está bien chistoso. Mi mamá es QFB, mi mamá es química farmacobióloga y tiene varios compañeros que están en investigación. Me mandó un artículo de por qué los medicamentos que... Hay muchos lados que están haciendo ahorita del virus. Por un lado, lo de los medicamentos. Resulta que el virus se comporta mucho como la bacteria de la malaria. Básicamente, ¿qué es lo que hace la malaria? Es donde están los glóbulos rojos, tiene la hemoglobina adentro, que es la que capta el oxígeno. Lo que hace el virus es que se queda con esa parte de la hemoglobina y no permite que jale el oxígeno. Entonces, poco a poco, como que se va sentando en los pulmones y por eso da como síntomas de neumonía. Uh-huh. Se cree que están tratando de usar un medicamento que es para la malaria en las pruebas que hay para ver si funciona de la misma manera. No hay nada conclusivo, que todavía como que tenga una, como conclusivo, que tengan bien, bien seguro, pero es lo que se está tratando. A mí me da miedo porque, me da miedo que, desde mi trinchera estoy viendo que la gente aquí en Nuevo México ya está harta, o sea, ya están hartos de estar en su casa y todo el mundo está en control. De hecho, ayer y hoy, ya vi mucho más tráfico, o sea, ya me tocó tráfico de regreso del hospital, y sí, ya me da miedo porque la gente está saliendo de su casa. Pues yo lo que le decía a Monse hace rato que estábamos platicando, no me da tanto miedo trabajar en el hospital, será porque pues también digo, no estoy en enfermería, no soy médico, entonces no me toca como tal trabajar, pero sí nos toca entregar medicamentos a pacientes que se van de alta. El hospital está tomando muchas precauciones, cerraron ya dos o tres áreas, así exclusivamente para pacientes de COVID, tenemos como 15, 16 pacientes confirmados. Están previendo que el pico sea la siguiente en las siguientes dos semanas, entonces esperemos que no suba mucho. Pero, pues la verdad es que yo me siento muy tranquilo por cómo lo han manejado en el hospital. O sea, tenemos un chorro de protocolos, hay constantemente reuniones, tenemos este cubrebocas, guantes, me cambio yo la ropa desde cuando llego al hospital, antes de que me vaya del hospital. Entonces, a mí la verdad me da más miedo contagiarme en el supermercado que realmente en el hospital. Pues siento que ahí vamos. Ya siento que como que poco a poco se ha reducido, por lo menos aquí en Nuevo México. Yo siento que por lo menos unos dos o tres meses más y yo creo que sí la libramos bastante bien. Pero pues si la gente ya está harta, luego es verano, la gente se estresa. pues a mí nada más me da miedo que la gente empiece como a desobedecer y, bueno, no desobedecer, pero pues que se empiece a hartar y que le valga y pues que sí se dé la explosión, que la, una explosión que la, de casos que la gente no había visto. Es, ahora sí que lo que me toca, digo, pues a mí lo que me toca es nada más ir a trabajar y pues esperar que no cierren la farmacia y que ninguno de mis compañeros se enferme. Porque si se enferma uno, pues nos cuarentenan a todos y en el rollo de lo del pago, pues ahorita no hay nada dicho. O sea, usamos primero nuestros... tenemos dos tipos de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, de sick leave, que es como para enfermedad. Te dan el... Hay uno que es como para enfermedad mayor y otro para enfermedad menor. Tú usan los... Usan, vamos, esos. Luego nuestras vacaciones. Si se acaba eso, pues lo que te done la gente. Y, pero no sé si el hospital vaya a cambiar. Ahorita... Pues ahorita me siento un poquito tranquilo porque creo que si me llego a enfermar, por lo menos tengo para 3 semanas. Pero si se acaba de ahí, pues esperar. Es básicamente lo que nos toca y cuidarnos un chorro en el hospital. No hay, no dejan entrar a gente externa, entran muy poquita gente, cerraron las clínicas dentro del hospital. Pero de todas maneras sí me preocupa que la gente no se cuide. Y de repente llegan a la farmacia y llegan con sus guantes y con el mismo guante con el que tocaron todo, de repente se bajan el cubrebocas y están tocando su celular y se vuelven a subir el cubrebocas y se rasca la cara. Entonces es como que... Se
pica la cola. Sí.
Mira, el papel de baño escasea, no voy a argumentar sobre eso.
No vas a cuestionar su higiene.
Voy a asumir que todo está bien y que no van al baño con los guantes también.
Una manguerita.
Sí, José, tengo una pregunta. Uh-huh. Porque, de hecho, mi familia vive en la Ciudad de México y estaba hablando con mi abuelita, y bueno, no con mi abuelita, con mi mamá, y acaba de internarla en un hospital y según que no dejan a ninguno de los familiares estar allí, o sea, absolutamente nada. Y pues mi mamá tiene como esta conspiración de que pues no dejan a los familiares y que nomás dejan a las personas a que hagan lo que tienen que hacer, pero tienen la conspiración de que los está matando y estas cosas.
No.
¿Qué opinan ustedes de esas conspiraciones de que es algo que la gente, o sea, los doctores están, no sé lo
que... El problema es que creo que la gente tiene mucho miedo y el ruido del miedo empieza a sacar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, tengo desde gente que trabaja conmigo, hay una en especial que es, ¿cómo se llama? Es apoya a Trump. Entonces, pero, pues,
¿vale? Trumpistas.
No, es bien chistoso porque es una de las personas que sí notas muchas de las ideas que tiene, que son muy conservadoras. No duda dos veces en decirlas, pero la verdad es que no tengo nada malo que decir de ella, además de que llega a ser racista. Fuera de eso, es una persona increíble que... es de la que más ha estado cerca para que yo entre a farmacia. O sea, ella me coachó para mi entrevista, me pregunta cada rato cómo está mi papá, cómo estoy yo. Es una persona muy, muy, muy linda. Entonces, es como que raro. Habiendo dicho todo eso, es de las que de repente sale con esas. Y es farmacéutica, estudiada, ha viajado a N1000 países, fácil, yo como más de 30. Y es de esas personas que de repente nos llega a decir que no compremos cosas de China, que esto de seguro fue algo de un laboratorio que se rompió y que lo pensaba como de guerra biológica. Y también que sigue insistiendo en que la gobernadora de aquí de Nuevo México está haciendo, porque es demócrata, que está haciendo las cosas como fuera de proporción y que nada más esto no vale la pena, porque pues para qué toda gente se está quedando en su casa si ya no está tan feo. Siento que es como, le da esa seguridad. También en México hay mucho, pero también es que también pasó una influenza. A mí me recuerda mucho porque hace 10 años, bueno, 11, yo estaba en la prepa. Y también nos quedamos 2 semanas sin clases por todo lo de la influenza. Y a mí me pasó mucha gente que decía, es que no es cierto. Yo no he visto a nadie que se enferme. ¿Cómo es cierto que está dando esta cosa? Creo que es más bien que la gente entra como esas ideas de conspiración porque les dan seguridad. Porque es más, porque nadie te va a decir que no existe o que no es cierto. Aunque le des los hechos, siempre hay margen para que las teorías de conspiración existan. Entonces, no pasa. O sea, el detalle es que también es algo que se hace en el hospital de acá. No están dejando pasar a ningún familiar, salvo que sean condiciones así bien, bien específicas. O sea, que ya se están yendo de alta, que necesitan estar como bien al pendiente de ellos, pero es más bien por reducir la cantidad de gente que hay en el hospital. Porque, o sea, sabe, por lo menos de los trabajadores del hospital ya saben los protocolos, tienes una cierta como idea de cómo funcionan las cosas, de lavarte las manos, de estar al pendiente de qué tienes que hacer para ir de un paciente a otro. Pero si de repente tienes mucha más gente que no tiene idea de esos protocolos, que están tocando todo, que a lo mejor traen, bueno, no tienen síntomas, que son asintomáticos y nada más andan esparciendo todos, es como tratar de controlarlo lo más posible. Siento que es nada más porque no han visto la explosión de casos en México. Siento que es por eso por lo que están así. Porque también mi familia está... O sea, mi familia apenas del lado de mi papá, apenas hasta hoy tuvieron la idea de, oigan, ¿y si no vamos a visitar a mis abuelos? Y yo les dije que no los fueran a ver desde hace como un mes. Uh-huh. O sea, es normal. O sea, la gente apenas está llegando como a ese punto, ya está tomando conciencia. Y eso ni siquiera fueron mis tíos, fueron mis primos. Y yo ya les había dicho que no lo hicieran. Y no me escucharon. Dije, bueno, pues yo no soy... Yo llega un punto en el que ya no puedes hacer más. Pero...
¿Tú cómo estás viendo así la gente reaccionando o tomando acción? O sea, ¿cómo gente...?
Honestamente, ¿José o yo?
No, tú.
Yo la verdad sí no siento que la gente lo esté dimensionando como tal. O sea, sí existe algún tipo ahí de histeria de que está constantemente pues en tu cabeza y... Lo he llegado a ver así en las noticias y me choca también aparte porque cada vez que dan una noticia del coronavirus, aparte le ponen una música así bien,
sí,
bien dramática, bien,
tan.
Una Rosa de Guadalupe, así. Exacto, entonces, o sea, eso crea histeria, la verdad. Pero aparte, a pesar de todo, de todo lo que puede llegar a crear, o sea, sigue viendo muchísima gente en la... En la calle, siguen habiendo muchísima gente en los supermercados, o sea, no siento yo la verdad que, pues es como otro día, nada más que se habla constantemente del coronavirus.
Una compañera del hospital decía que, porque está, lo veo aquí, pero también lo veo en México, que es como los pasos en los de cuando tienes un problema y ya ven que son varias etapas por las que vas pasando, que primero es la negación.
Sí.
Después es el
enojo. La muerte de alguien tienes con procesos.
¿Cómo? Ajá, como el grief, ¿cómo se llama? El duelo. Uh-huh. Es lo que está pasando y lo ves diferido. Aquí en Nuevo México yo siento que están en el punto de que ya están enojados. O sea, ya pasaron de que ya se la creyeron, uh-huh. Se están cuidando, pero ya están enojados. Entonces ya no saben cómo hacer hasta que llegue el punto en que llegan a la aceptación. En México todavía está el punto como de la incredulidad, ¿no? Como de, no es cierto, no existe. No, a mí no me va a pasar hasta que pegue feo, van a empezar a darse cuenta y decir, no, o sea, sí hay que tener como...
Sí, creo que México era uno de los países que tuvieron más casos ya hasta después.
Sí, porque pues también es que lo que afectó mucho, y también lo que afectó aquí en Estados Unidos fue que Nueva York y Washington es donde más viajes hay de Asia y Europa. Por eso, y en México no hay tantos viajes internacionales en teoría, pero también es otra cosa que decía mi compañero. No, un caso no es confirmado si no hay una prueba. Y no se han hecho la misma cantidad de pruebas en México.
No hay pruebas, o sea, simplemente no hay pruebas si no quieren sacar dinero de las pruebas. Ahorita la verdad es que están muchísimo más preocupadas por la economía y qué es lo que va a pasar. Yo creo que he estado escuchando... O he estado un poquito más al pendiente acerca de qué es lo que están haciendo las empresas y los empleadores para subsidiar o solventar los gastos de sus empleados mientras no están trabajando o están haciendo home office o que si ya los dejaron ir y que le están pagando la mitad. O sea, esa es como que su preocupación ahorita.
Lo que hizo Alsea con Starbucks, P.F. Chang's, Burger King, Vips, El Portón, que les dieron un mes a sus empleados sin pago, así sin nada pago, más.
Que después dijeron que no y que no sé qué, porque...
Pero no los despidieron, nada más no les
pagaron. No los despidieron, nada más dijeron, no vamos a cerrar todo por un mes, pero sin pago. Según, digo, fue la última noticia que yo supe.
Yo creo que de ahí es donde nos está pegando como más duro, porque obviamente pues mucha de la población aquí en México vamos al día o van al día o de plano si no salen a trabajar o a vender, ese ya no come.
Es que es ahí donde va a pegar, o sea, es el comercio informal, porque aquí en Estados Unidos, o sea, no hay comercio informal, o sea, dependes más en cuanto al gobierno, como que buscas cómo hacerle, ¿no? pero en México es comercio informal, más, no sé, digo, no sé números, pero pues uno lo ve cuando vaya, pues vas en la calle, o sea, lo ves y es comercio informal. Entonces, digo, pues de ahí...
Simplemente, entonces los hay tianguis, eso sí, ya los tianguis ya te están dando tu... el antibacterial. Todavía fui hace como unas 2 semanas. Uh-huh. Y me tocó ver en el tianguis que te estaban dando tu gel antibacterial y tu agüita y todo. Y había como checkpoints aparte.
¡Órale!
Oh, cada ratito, o sea, los veías de rojo y veías su stand de rojo y llegabas, te acercabas y te lavabas así las manos.
Pero todavía están abiertos los tianguis.
Sí, o sea, no
creo que cierren. Honestamente, no creo que cierren.
Ni van a cerrar. Yo clarito lo decía en el podcast hace 1000 años que tuvimos. Que así ponían de hasta que no me llegue el coronavirus no me voy a ir, porque pues es de lo que viven, es lo que hacen, es
justo.
O sea,
y luego está el otro lado de la moneda,
no salen a trabajar ese día, no hay comida en casa.
Sí, luego a mí me es,
ay, un gatito.
No, digo, también, ahora sí que hablando del caso particular, hay veces en las que no, aunque quieras, no te puedes quedar en tu casa. O sea, mis papás, por el otro lado están saliendo, mis papás viven en Pachuca, pero pues todos los días están saliendo al DF, porque mi papá está a mitad de quimioterapia y a mitad de radioterapia, está en mitad de los dos tratamientos. Todos los días tienen que viajar al DF, todos los días tienen que ir al hospital, y pues sí, es así como mi mamá está ya desquiciada de que se tienen que dar cuidando, mi papá está tocando casi todo, y mi papá es el enfermo, le tiene que andar limpiando las manos, cambiarse antes de entrar a la casa. O sea, sí, hay veces que, aunque quieras, pero pues no puedes, o sea, ¿qué haces? O sea, porque, ¿a qué te esperas? ¿Al coronavirus o al cáncer?
Sí. O a morirse de hambre.
Sí.
Pues es que sí, es lo mismo de lo de la economía, ahí siento que sí va a pegar. Otra cosa que yo vi en Twitter fue que, como sigo por el ámbito, sigo muchas cuentas de médicos y tengo muchos amigos médicos, que resulta que en muchos hospitales no están confirmados como coronavirus, pero los tienen como neumonía atípica.
Atípica, ajá.
Y, o sea, pero ves los censos de los, porque lo tienen los censos de todos los pacientes y ponen los diagnósticos. Y es un pizarrón grandote, ¿no? Y me tocó ver más bien una página, una foto, perdón. Pero de las 30 camas que salen en la foto, 18 eran neumonías atípicas. Dices, no es una neumonía típica, es literalmente hay algo que no se confirma como coronavirus hasta que no le haces la prueba. Pero pues hasta que llegue ese punto, hasta que todo eso, pues dices luego.
Oye, hasta los más altos de gobierno han tenido sino encuentros o casi encuentros con coronavirus, como el presidente de Brasil, ¿no? Que se reunió con Trump y se saludaron y no sé qué. Y el primo de Trump que está en el Reino Unido, Boris Johnson.
Sí, Boris Johnson, la copia fea de, bueno, el OG Donald Trump. No, ¿saben qué me da un chorro de coraje de Boris Johnson? ¿Vieron que estuvo en terapia intensiva?
Sí.
Lo intubaron, estuvo feo, salió, ya está, sigue nada más en el hospital. Pero cuando él estaba en campaña, hay un especial que hizo John Oliver de él, rentó un camión y le pegó a los lados de por qué Inglaterra estaba gastando tanto dinero en el Servicio Nacional de Salud. Porque pues eso es... Y fueron ellos mismos los que sacaron a Boris Johnson. Y después sale diciendo, ay, agradezco mucho al NHS por todos los servicios que me dieron. Ellos me hicieron que estuviera vivo. Y dices...
Sí. El que escupe para arriba, compañero. El que escupe para arriba.
Y luego pues aquí todo el rollo de Medicaid y las campañas electorales.
Que también, bueno, y ahorita antes de que movamos al siguiente tema, les quería preguntar a ustedes, Tórtolos, ¿cómo les va con la cuarentena junta? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo está Las Vegas?
Bueno, hace 2 días el alcalde de Las Vegas dijo algo como, no sé si escucharon ustedes, pero quiere abrir los negocios no esenciales pronto. O sea, pronto, antes de mayo. Y pues el problema ahí, pues todavía estamos combatiendo esto como el mundo, ¿verdad? Pero su, como el razonamiento que ella tiene es que, pues, tenemos las cifras menos, menos altas o de todo el país. Tenemos como menos de 150 casos de muertes. Entonces está diciendo, bueno, podemos abrir los negocios no esenciales y los casinos. Pero luego Udeli y yo estábamos platicando, o sea, sí, abrimos los casinos, pero el resto del mundo no pueden viajar, o sea, no, o sea, hay chiste de abrirlos.
Entonces, estás gastando electricidad y servicios, y si no hay turismo, que depende de las reglas, pues la verdad no tiene sentido.
Sí, mi cuñado trabaja en un casino acá en Albuquerque. Y ya esta va a ser la quinta semana que no trabaja. Pero le han pagado todas las semanas. Pero, digo, es parte de una reservación, es el isleta. Sí. Tienen unas hamburguesas.
De búfalo.
¿Mande?
Green chili y búfalo.
Sí, pero están grandísimas. Se llaman Fat Burger. Son las que acaban de poner hace como un año.
¿Quieren chili en esas hamburguesas?
Sí, todo
aquí tiene green chili. Todo en México tiene green chili.
Hay dulces de green chili.
Para la audiencia que no haya visitado Nuevo México.
Visiten Nuevo México.
Christmas.
El chile chilaca es como le dicen en Chihuahua, que es el chile chilaca.
Sí. Perdón, ahí sí yo tengo una discrepancia contigo. Estuve investigando la familia de los chiles.
Excuse-moi.
Ay, cuéntame más, mi ciela.
No, y me puse a ver porque yo decía, bueno, ¿qué es el green chili? ¿Dónde lo puedo conseguir aquí? Yo me estaba muriendo, o sea, literal me estaba muriendo por una pizza con green chili. Entonces, antes todo de que ustedes llegaran, Lenia me hizo grandísimo favor de traerme 5 bolsas de green chili. Entonces estuve revisando y dije, no, pues debe ser chilaca, y no chilaca, es muy parecido, es ahí un primillo de la chilaca.
Y jamás es chilaca, ¿no?
Hasta aquí mi reporte, Juan. Sí encontré que gracias, es una variedad, Joaquín, que solo se da en esa parte.
En esa parte. Porque... Pues está el pleito, ¿no? Entre Nuevo México y Colorado, que pues también dicen que no. Pero es que también, o sea, digo, volviendo a lo mismo que le decíamos, o sea, si no hubiera frontera, es lo mismo. O sea, el clima aquí es el mismo que en Chihuahua y el mismo que en Juárez. La sierra, en teoría, pues debería ser la misma. No entiendo, digo, te entiendo cómo lo dices. A lo mejor la cultivación es distinta. Pero según mi tía que vivía en Jiménez, Chihuahua, decía que sí era el chilaca, pero pues no sé.
Pero era chilaca chihuahuense.
Chilaca es que eso lo haces para los chiles rellenos y no pica tanto.
No, ese es el poblano.
El poblano.
¿Sí?
Sí. Es el poblano porque es más ancho y tiene menos semillas, por eso pica menos. Sí. El chilaca es más larguito. ¿Eh?
Ah, bueno.
El chilaca es más grande.
Oye, eso.
Y luego te sienta. No es cierto.
¿De qué lado está el pastel?
Ay, no sé. No, sí, contestando lo que dice Yelsi, sí, todo. Pizza. Yo creo que hay cerveza. No te puedo jurar que hay en cerveza, pero estoy casi seguro que
hay helado.
Hay helado. ¿Qué más hay? Papas a la francesa, te lo echan encima. El mac and cheese, te lo ponen. Uh-huh.
Sí, lo probé con Udel. Udel lo hizo una vez.
Ay, es riquísimo. En burritos, en hamburguesas. Las hamburguesas es excelente. Porque hasta hecho, yo los pido. Luego hay un Five Guys aquí. Y lo pido luego con... No tienen green chili, pero tienen jalapeños. Y los jalapeños te los pueden hacer como asados, como toreados. Sabe rico, pero no sabe igual que el green chili. Sabe más rico con el green chili. Hay un algo que tiene que estar riquísimo.
La sopa y pilla.
La sopa y pilla. Sí, sí. Nunca pensé que...
Aquí tienen un restaurancito de 12 personas de Albuquerque que...
¿A poco?
Está retirado.
Órale. Alguien me dijo que hay un... Perdón, no quería que me saliera así, pero es que se me hace raro que pongan el negocio. No, perdón, no quería que saliera así. Pero, oye, hay un hay un servicio. Ya ven que hay luego los servicios de que te mandan que o ropa o videojuegos o cosas así, como cada mes pagas una cierta tarifa y te pagan. Alguien hizo un servicio de aquí de Nuevo México en el que te mandan Green Chile a donde quieras en el país.
¿Monse?
Uh-huh. Sí, te mandan cosas típicas de Nuevo México. No. País es,
pero o sea, en Estados Unidos, hasta acá no llega. Ya lo he buscado, o sea, no tienes una idea cuánto lo busqué.
Que no, según Trump, Nuevo México es parte de México.
Sí, sí, según.
Pero según Trump.
Según Trump, hay un dientecito en el cual acaba en Colorado.
Ah, sí, es que es la frontera alrededor de Colorado.
Sí, pero él mismo vino a hacer un rally aquí a Santa, a, ¿cómo se llama? A Río Rancho. Entonces,
no. ¿Cómo estuvo?
¿Qué te esperas?
No sé, yo nada más vi por los memes. No te preocupes, no es como que le hayamos mandado las cosas a USCIS.
No roto aquí ni en México ni en Estados Unidos por estarle tirando a todo el mundo.
A López Obrador, a Trump, mira, ya.
Mándenme.
Boris Johnson.
Pues ya nada más, ya hay que dejar de hablar del coronavirus. Vamos a hablar, quiero saber, ¿qué han visto, qué han hecho en su cuarentena?
¿Quién empieza?
Montse. ¿Quieres tú, Montse?
La verdad, tengo que decirlo, estoy muy agradecida y muy bendecida que he tenido mucho trabajo. Inclusive, No, es en serio.
Estoy bien trabajadora.
¿Qué? Inclusive tengo un segundo trabajo que también es en línea. Entonces, sí, la verdad es que he estado muy, muy, muy ocupada y no he tenido como tiempo para muchas cosas. Netflix, mi mejor amigo en estos momentos. Nada más porque no hay Hulu aquí, pero sí, la verdad es que sí he visto muchas, muchas películas. De hecho, por ahí tengo ahí una ruleta en línea que te pone un montón de títulos desconocidos de Netflix, entonces está muy padre, se los recomiendo mucho. ¿Qué más?
Había una página que yo de repente checaba, ya no sé si se actualiza todavía, pero se llama What the Hell to Watch on Netflix. Y si te va preguntando como que, okay, ¿qué quieres? ¿Película? ¿Serie? Y ya luego te pregunta, ¿qué tipo de quieres? ¿Drama? ¿Acción? ¿Thriller? Y ya, con la base de recomendaciones y te recomienda algo. Y así, y es como puro algoritmo y te lleva, y lo mismo, te enseña cosas como bien obscuras que nadie ve en Netflix.
Nada más que aquí la diferencia es que es, o sea, literal una ruleta. Entonces así le hacen spin y te da un título y puedes acceder directamente de ahí a Netflix.
¡Órale!
Entonces es como que mucho más grande y no necesitas como ponerle el algoritmo porque luego ni siquiera sabes qué ver. Así como, ¿de qué tengo ganas? Ah, de spin y a ver qué sale, ¿no? Entonces sí está muy interesante. Me he dedicado a leer, he tenido mucho más tiempo para leer.
¡Erudita! ¡Erudita! ¿Qué más?
¿Qué?
No, yo también me he dedicado mucho a leer, entonces sí te entiendo, porque luego llega un momento que como no quiero ver nada y yo tengo muchos libros.
Cuenta.
Baña mi gato. Tengo las pruebas.
Yo lo intentamos una vez, no lo volvemos a hacer, a ninguno, no, es demasiada presión.
Demasiada intención, sí.
Entonces nomás van ahí apestando, caminando y apestando.
Sí, sí, pues como yo, digo. si yo huelo feo, pues que ellos no.
Es más, tú te vas a dormir al tapetito.
Sí, digo, cada quien hace lo que quiere, o sea. No, es que no huelen feo, los gatos no huelen feo, se limpian solos. Y digo, los puedes bañar y todo, pero te juro que no, ninguno de los tres huele feo, ni yo.
Oye, hablando de oler feo.
Incluyéndome a mí.
Hablando de oler feo, José, ¿ya te viste el hoyo?
¡Ay! Es que mira, luego cuando voy al espejo, le hago, no.
Para eso se descargó Zoom.
Es más fácil que ir al baño. No, escuché un chorro de cosas acerca de esa película y no tengo nada de ganas de verlo. ¿Ustedes la vieron?
¿Montse?
Sí, yo sí.
¿Qué opinas?
A mí me gustó, a mí la verdad sí me gustó bastante. Sí, muchos dicen que al final, que no sé qué, que no fue bueno, pero a mí se me hizo como esas películas que te dejan pensando y por eso la gente no les gusta, yo creo, porque
no,
o sea, no hay como un closure, ¿sabes? Entonces, okay, si no hay así como el final feliz o el final triste o algo que te diga es final, o sea, ya es donde no les parece.
¿A ti te gustó, Udel?
Sí, la verdad, desde un lente crítico acá, político, marxista. pues, el tema, como lo interpreté yo, fue pues lo que estamos viviendo en parte a través del coronavirus, que hace tenemos un contraste bien cañón así de las clases sociales, ¿no? Los que se pueden dedicar a estarse en casa y los que no, como lo que estamos hablando. No les queda de otra. Ese es una interpretación.
Como un paralelo, ¿no?
Sí, es que eso fue justamente lo que escuché. ¿Te gustó a ti, Jelsi?
Sí, de hecho, mi hermana la vio primero y luego quiso que nos... O sea, quería que mi familia entera viera esa película.
A ver, todos, a vérselo yo.
Y pues yo no sabía de lo que se trataba ni nada. Nomás te di un trailer así bien como de 10 segundos. No sé, ok, vamos a verla.
Cuídense de las almorranas, chéquensela.
En estos tiempos tan turbios.
Yeah. Como todo el mundo está sentado, pues digo, nunca sabes, ¿no? Digo, no, dale.
Ya, y entonces la vimos como familia. Ahora, la perspectiva es
de un embate de familia, no, que pues verte
yo prefiero irme solo al baño, pero pues cae.
Vi un meme en el que, porque me sé lo que trata la película, y sí, más o menos, pues como dices, es el paralelo de lo del capitalismo. Vi un meme que salía como, porque supone que es el les dan como un buffet, ¿no? Al principio iba bajando nada más la comida. Había uno en el que salen las emperador de limón en el primer nivel, y luego ponen el último nivel y siguen todavía las emperador de limón.
Oye, no, qué gaga.
Perdón, pero eso es también culero.
Bueno, entonces, si yo estoy en el último piso, pues...
Ya, si te toca, ya. No, pero es que, miren, por eso es... Entiendo, no la he visto. No sé si a lo mejor la vea, a lo mejor. Pero, ¿se acuerdan cuando les hablé de Parasite?
Ya salió en Hulu, creo.
Ah, o Netflix. Chéquenla. No, en Hulu. Aquí en Estados Unidos, en Hulu. Pero no sé si está allá en Netflix.
No.
Parasite lo pone de una manera mucho más elegante a decir, es un hoyo. Es literalmente, ves a los personajes. Hay una escena que me encanta de la película en la que ves a los personajes, está lloviendo, y ves a los personajes ir de la casa de la familia rica a su casa, y van bajando, y van bajando, y van bajando, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo. Nada más es como el agua va bajando todo hasta donde están ellos y donde viven ellos. Es, creo que, y entre cómo se llevan ellos con otros, creo que es una manera más elegante, o más como no tan ponerlo como in your face, de lo del capitalismo. Vean Parasite, es un peliculón. Vale mucho.
Hablando de verse el hoyo, el Parasite es un peliculón.
Pero es un concepto similar al...
Sí.
Es una película del tren donde es como el fin del mundo y luego... ¿Cómo se llama esa?
Snowpiercer.
Oh, Snowpiercer, sí.
Es el mismo director.
¿What? El de Parasite.
Del Parasite. Ah, pero bon no del hoyo.
No del hoyo. Oh.
Es que cada quien es su propio director.
No, es el director. Bong Joon-ho es el mismo director de Okja también.
¿El de qué?
El de Okja, está en Netflix. La del puerco gigante.
Oh. ¿Nunca la vieron?
El puerco.
O sea, el puerco gigante que no es Udel. No, ya, perdón, me estoy pasando.
Es que
no,
está uno encerrado, ¿y qué haces?
¿Cómo? Pues yo también por eso huelo feo, te estoy diciendo, es normal. No, hay es una película de Netflix, es original de Netflix y es el mismo director. Y es básicamente la misma situación. Un puerco que están súper creciendo para poder venderlo y una niña se hace amigo del cerdo y es toda la lucha que hay para evitar que se venda. Y habla lo mismo, hace comentario político en la sociedad, en la industria, en la crueldad de los animales. Está muy bonita, véanla.
¿Cómo se deletrea?
Okja es O-K-J-A, Okja.
Eso quiere decir... ¿Puerco?
No sé, la verdad no sé. Pero también Snowpiercer está en Netflix.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, acá en Estados Unidos, no sé si allá. Oye, Monse, ¿ya viste lo que estoy muy enojado que no está aquí? ¿Ya viste todas las películas de Studio Ghibli?
Sí.
¿De qué?
Aquí no hay. Studio Ghibli es...
No hay. Oh, no, sí. Aquí ya están apareciendo gradualmente. Las están
todas.
Sí, las están no, las estaban sacando por partes. Entonces, ahorita ya están en la tercera parte, pero sí. La verdad es que yo estoy bien contenta porque apenas ayer vi otra vez la de El Castillo
Vagabundo.
El
Castillo Vagabundo, ajá. Mi esposo no la había visto, la verdad me choqueó bastante. Ya la estoy cultivando, entonces sí, está muy bonita.
¿Sabes quién hace el doblaje del malo en ese, el del castillo? Uh-uh. El que le hace de Luke Skywalker, Mark Hamill.
¿A poco?
Ajá, el malo, el villano de esa película.
Pues, es que Mark Hamill es el dios de los nerds. Hace todas las voces habidas y por haber.
Sí.
El guapón. Resulta que está en todas las películas de Studio Ghibli y lo mismo. Están apareciendo gradualmente en todo el mundo, excepto en Japón y aquí.
¡Ah!
Entonces digo,
¿no se han descargado el VPN?
¿En dónde crees que estoy viendo Brooklyn Nine-Nine?
Que ya salió la temporada, ya
fue la 6. Voy en la segunda temporada apenas, pero me mando esos de
Brooklyn Nine-Nine.
Y es como una manera simbólica de viajar, como estamos encerrados, pues cambias tu VPN. Ah, ahora estoy en Italia.
¿Cuál es su película de Studio Ghibli favorita?
La de Ponyo, probablemente.
¡Ponyo! ¡Ponyo! Es un pequeño
personaje. Sí. Esa y obviamente Los viajes de Chihiro.
El viaje de Chihiro creo que sí es mi favorito. La he visto como 8 veces. ¿Ustedes tienen película favorita? Escuché Totoro. De La tumba de las luciérnagas. No la he visto, pero escuché.
Que es muy... Totoro y
tienes que verla. No, lo digo porque tu alma necesita limpiarse. ¿Quieres llorar así a moco tendido? Ve La tumba de las luciérnagas. Es una de las películas que yo no volvería a ver, la verdad. Me rompió completamente el alma. Uh-huh. La tumba de las luciérnagas. A mí sí, el alma no la volvería a ver, pero es bellísima. Mm. La verdad.
Deberíamos ustedes en así casting todos y para ver tu reacción. Solo para ver tu reacción.
Solo para ver. Mira, tú vas a estar peor del, te lo juro. ¿No la has visto?
No.
Yo tampoco. Yo tampoco la he visto.
Va, los reto aquí enfrente de todos. Los reto Netflix Party. Nuestra siguiente edición va a ser el Netflix Party de ver La tumba de las luciérnagas con todas sus reacciones.
Va. ¿Ustedes no dijeron cuáles eran sus favoritas?
Hay una, pero se me olvidó el nombre. Es algo como Lluvia. No sé si la han visto. Es con Gabriel García Bernal.
Oh, pero...
¿Toda la lluvia?
No, pero de Ghibli, de las de animación de Miyazaki.
No, no sé de qué es.
No, como mi vecino Totoro. Como mi vecino Totoro.
Esa es la favorita mía.
Tonarino Totoro.
¿Puedo decir algo? Se me hace muy simple Totoro y no me gustó tanto. O sea, sí pensé como que no me gustó mucho.
No puede ser.
Es que, o sea, entiendo el final.
Primero
pero no...
es gordo y luego... y luego que las de Emperador no están buenas. ¿Qué pasa?
Mira, tú y yo estuvimos hechos para ser amigos. No, tuvo que venir una pandemia para que nos diéramos cuenta.
No, y luego cerveza güera, cerveza oscura, ¿no?
Dude, es lo único que había en la casa. Y lo compré hace como una semana y me dijiste, tráete una cerveza y yo cumplí.
Mándenle cerveza de veras al hombre, por favor.
No, si es ¿De cuánto por ciento es? Es como del 9% también.
Ah, no, está bien, está bien.
Es double IPA, bueno, Hazy IPA.
Oh,
está bien
oh,
intensa.
Es feo.
¿De series no tienen recomendaciones?
Brooklyn
99,
no.
Brooklyn 99. Hay una, no sé si ya la han visto. La verdad sí tengo yo una obsesión ahí con este tipo de documentales y cosas así. Pero hay una miniserie que salió que se llama Unorthodox, poco ortodoxa.
Sí, la vimos.
Ah, sí, con... sí, miniserie.
Sí, Brenda de repente un día llegué de trabajo y me dice, vamos a ver esto. Y yo como, okay. Sí, acabamos en una noche, las 4 horas así sentados, acabamos a las 12:30. Es como, ok, vamos a dormir.
¿Qué pensaron? Yo sí necesito reafirmar mi sentimiento.
A ver, ustedes, yo hablo mucho, ustedes.
A ver, Udel, cuéntame.
Yo comencé a ver una que ya estaba esperando verla, pero cobraban en Amazon y no sé qué, hasta que la sacaron en Hulu, se llama Snowfall. Y habla sobre el efecto de la crisis de crack y de la cocaína en los 80s en el sur de California, en las comunidades afroamericanas, y cómo entran como el CIA, la clase, pues los ricos, ¿no? Y los narcos y todo. Es un despapay, es un desmadre. Pues está buenísimo.
Va. Perdón, solo quería decir, es que Mose te estaba preguntando de Unorthodox.
Oye, pensaba...
Sí, es como que, pero yo, mira, yo les vengo a hablar.
Sí, sí, muy bonito.
Estamos hablando de recomendaciones.
De lo que opinaba
de poco ortodoxo, pues yo nunca había estudiado ni aprendido esta comunidad de judíos en la verdad.
O que exista, creo que eso es lo que me saca de onda, que todavía exista. Si es lo que dices, como no manches, cómo no sabía que esto existía. En el centro del capitalismo, en Nueva York.
La metrópolis cosmopolita más grande, hay una comunidad que está cerrada.
Uh-huh. Sí.
Pónganse, hay otra que es, la verdad ahorita no me acuerdo su nombre, pero es acerca de las comunidades jasídicas en Manhattan. Y ese sí es un documental con personas que se salieron de esa comunidad gracias a una organización que se llama Footsteps. Entonces, hay organizaciones que apoyan sobre todo a las mujeres que se quieren salir de ese tipo de entornos y son las que le hacen entrevistas y todo es así 100% real. Y está muy padre para aprender un poquito más acerca de la es que religión, la cultura judío-jasídica, está muy interesante.
Hay otro, del lado no ortodoxo, hay una serie que estaba viendo en Amazon que se llama Marvelous Mrs. Maisel. Y también, o sea, son judíos, pero pues digo, creo que nunca he convivido con muchos judíos, entonces sí, como que hay muchas tradiciones que ellos pues hacen como si fuera normal. Y pues uno no ni en cuenta, ¿no? Entonces como que sí, ese como entre las dos cosas de Unorthodox y esta otra como que sí te hacen entender más cosas. Por ejemplo, nunca he entendido qué es el, no sé cómo se llama en español, pero que en inglés es Passover, la fiesta de los judíos, igual como por Pascua. También.
Pascua, ¿no? ¿Qué Pascua?
Es casi la misma, sí.
¿Quieren la explicación de católica muy católica?
Por favor.
No, estudié 12 años en escuela católica, entonces algo me lo tenía que aprender.
Sí, sí.
Viene todo este cosa, este rollo de la Pascua, viene desde la que es el Antiguo Testamento. Entonces, de las 7 plagas, etcétera, etcétera, al final de las 7 plagas, le piden a los hebreos que se reúnan, que maten a un cordero de ciertas características y que esa sangre sea la que se pone en cada una de las puertas, porque la 7ª plaga era la matanza de los primogénitos. Entonces, dice el Antiguo Testamento que aquella puerta que viera la sangre del cordero iba a ser brincada.
Paz. Oh,
Passover.
Yo pensaba que era puro pedo porque salió en un sketch de Saturday Night Live.
Ajá. No, ya eso fue en inglés. Yo, mira, la verdad, hasta ahorita no me había dado cuenta. Digo, es la Pascua. Pero sí, o sea, es ese.
Órale.
Entonces, y se traduce al Nuevo Testamento en el tiempo de Pascua, que fue para la preparación de la Pascua. Antes de la preparación de la Pascua fue todo esta, lo que nosotros conocemos como Semana Santa.
El Cordero, uh-huh, que fue Jesús.
Ajá. Entonces, se reúne Jesús con sus cuates el Jueves Santo, que es la última cena, para la preparación de la Pascua. Entonces... Uh-huh. Y es la Pascua de los judíos. Jesús, al fin y al cabo, es judío, entonces.
Sí. Mm. Sí, sí, sí.
Cierto.
Qué interesante.
Ya algo Hola. Tenía que ser.
No, es que sí. O sea, llega un punto en el que como que no sabes muchas cosas hasta que convives con gente de ese estilo, ¿no? Y tampoco es como que vivo mucho con judíos. Creo que con los que más... De repente lo que me tocó aprender más hace como 1 o 2 años fue más como de cómo es el Ramadán y de las tradiciones de los musulmanes. Porque... Justo tengo 2 amigos que son musulmanes, uno es de India y bueno, son nacidos aquí, pero sus familias son de Pakistán y de India. Y y pues también te empiezan a explicar cosas y como
se llevan. Dices, y se llevan.
Sí, súper bien. Son muy, muy, muy amigos. Se van a festivales de música juntos.
Mira.
Sí. Me da risa porque.
Escucha con el contexto que los de la India.
Son súper motorolos, toman un chorro de alcohol. Pero jamás van a comer puerco porque no se quieren ir al infierno. Y dices, no. De repente, o sea, lo entiendo, pero...
Te meten tachas para los festivales y todo.
Sí. Pero puerco, no. Uno de ellos, sí. Y el otro es, la mota. Y, no hace nada ninguno de los dos. No, nada. Pero ya no comen tampoco puerco.
Ya como comunidad, no manches.
Ay, tampoco es como que voy a decir que se llama moja. No, no es cierto. muy buena recomendación, Marce. Sí, Unorthodox me gustó mucho, 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 mucho.
Bueno, vean esa serie, se las voy a mandar. Digo, para entender un poquito mejor. De hecho, yo estaba viendo Unorthodox. A mí me gusta estar trabajando y viendo algo, no sé, me activa bastante el cerebro. Y y estaba mi esposo viendo conmigo y como que no entendía muchas cosas, pero yo ya había visto esta serie, el documental anterior. Entonces le iba explicando y se me quedaba viendo así como que, ¿qué clase de enciclopedia eres, no?
El hecho de que tenía...
Y ya le tuve que poner el documental para que entendiera un poquito más de toda la cultura. Ya fue como regresamos a un ortodoxo y es como muy padre.
Sí, yo lo estaba viendo y estaba googleando todo, como que, ¿qué es esto? Lo del pelo, que se corten el cabello, de que tienen que ir a limpiarse antes de tener sexo, que el punto principal es tener hijos porque pues quieren toda la gente que mataron en el holocausto la quieren recuperar, a lo que le dan como beso que está en la puerta,
Oye, pero me pregunto, me imagino que había un buen de casos de mujeres que se van de esa comunidad, pero
es que más bien creo que ese es el detalle.
Salen porque parece que tienen la mayoría del poder, es muy patriarcal. O
sea. ¿Y para qué te quisieras ir de un lado donde tienes todo el poder?
Cierto. Es que precisamente ahí neta tienen que ver esta serie, es donde vienen este tipo de organizaciones como esta que les digo de Footstep. Cuando se trata de meter demandas y de meter abogados y de meter dinero para recuperar a los niños, ahí sí toda la comunidad es la que se
une.
Ahora sí que se hace la vaquita, se hace la cooperacha y ponen los mejores abogados. Entonces una mujer que está sola, que no tiene absolutamente nada de ni de dinero, ni de educación, ni de nada, o sea, está completamente sola, es ahí donde entran este tipo de organizaciones, ayudarlas a recuperar a sus hijos.
Ah, pues por eso la separó.
¿Cómo se llama ese documental que viste?
No tengo ahorita el nombre, la verdad se me fue la onda del nombre, pero se los mando. Déjenme buscar a ver si no se pausa mi video.
Hay un libro que acaba de leer Brenda. Se lo regalé para su cumpleaños, el de Educated. Es básicamente la misma situación, parecido, es una chava que es una familia mormona y súper estricta con las leyes de sus papás y de su familia y en lo que creen y demás, hasta que de repente como que contra todo pronóstico se mete a estudiar y su vida da un giro de 180 grados y cómo todo empieza a cambiar. Es una memoria, una autobiografía, y está bien, 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 bien intenso. O sea, como que al principio se tarda como en agarrar, pero está muy bueno. Mucha gente he visto que lo ha recomendado y si tienen chance, está muy, muy, muy chido. Porque es como básicamente el mismo principio, ¿no? Que se sale de como de la zona de confort, nadie la apoya y ahí tiene que estar ella como contra el mundo y saliendo adelante. Está intenso.
Y la serie, ya la revisé, perdón. Se llama
One of Us.
¿One
of Us?
Yeah.
One of Us. One of Us. A ver, Odel, ahora sí habla de tu serie.
Bueno, apenas comencé a verla. Pero también padre, o sea, se basa en los 80s y yo soy un fan de toda la cultura, pero
y él sí así de
pero igual se enfoca más que nada en cómo surgió la crisis del crack en comunidades negras, específicamente en el sur de California. Y pues apenas como que está agarrando la onda de que está involucrado el CIA, que quieren vender drogas para, vender cocaína para recaudar fondos, para ayudar a, como los contra en Nicaragua y no sé qué. Y vas viendo cómo inclusive en el mundo de las drogas hay clasismo, ¿verdad? Que a las personas que tienen cocaína pura, que es la más cara, no reciben un castigo tan grande. Pero los que tienen crack, que es más barato y más diluido, y que típicamente después lo van asociando con las comunidades negras, eso conlleva hasta años en la cárcel.
Hay un hay un especial de Dave Chappelle, en el que habla justamente de eso, ¿no? Dice, ahora sí lo del los opiáceos sí es una epidemia aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque está afectando a gente blanca. Pero cuando era lo del crack con las comunidades negras, pues nadie le importaba y nadie metía nada de dinero, ¿no? Sí. Qué intenso, qué intenso. ¿Tú, Jessy, tienes que ver lo mismo o ves otra cosa? ¿O le pones series también a Odel?
No, no, sí, sí. Nos ponemos a ver algunos programas. Sí, vimos Art the Ducks y luego esta serie. Y pues yo estoy viendo Parks and Rec. Porque a mí me gusta The Office y luego mi hermano me recomendó esta serie. Eso es lo que me está consumiendo mucho de mi tiempo.
Nunca he visto Parks and Recreation.
La tienes que ver.
Vi dos capítulos y fue como, vi el primer capítulo de The Office de aquí de Estados Unidos y dije, bueno, ok, voy a ver el segundo. No me jaló, ninguna de las dos.
¿Jaló The Office?
Está muy cringy, está muy así como...
Exacto. A mí me pasa que cuando me da cringe, le quiero cambiar. Y no me gusta ver, no me gusta el
awkwardness.
Parks and Rec es menos de eso.
Sale.
Me imagino.
No, sí está bastante cringy porque sale Joe Biden y... O sea,
No, te vas una vez. Tranquilo.
Ay, mi Bernie Bros.
Como que, ¿quién era? ¿Quién fue el chavo que decía? No, el doctor Chapatín me da cosa.
Es que entonces, ¿también te pasa a ti, Monse? De que como que el cringe te deja... Uy.
Sí, esta de Office es una serie... Yo creo que como no hay sonido de fondo o algo... O sea, todo se escucha así como que muy serio y tal, cringe. Pero fíjate que he visto como más de Office, pero lo tengo que ver como muy, muy paulatino y muy separadito. Uh-huh. Entonces, me aviento unos 2, 3 capítulos de The Office, dejo descansar el cringe y después regreso.
Es que sí, yo te juro, no puedo. Yo como que creciendo, digo, aunque viví en muchas ciudades, como que siempre trataba de evitar las situaciones como súper awkward. Entonces, de repente verlo y como que estarla ahí, no me gusta, me da mucha ansiedad. No puedo. O sea, y no es como que le quiera cambiar, es simplemente que no me da la risa que doy, que me doy cuenta que a mucha gente le da. Porque sí conozco a la gente, pero como que otras cosas, soy de otro tipo de humor. De hecho, ahorita yo estoy viendo, Brenda y yo estamos viendo Community, porque está en Netflix.
Community, ¿lo que estás viendo tú? ¿No? No. ¿Qué no es el que tiene una tiendita, un coreano? No,
es otro. No. Es Convenience. Ah.
Community es donde sale ay, se me fue el nombre del chavo, Childish Gambino, pero actor. ¿Cómo se llama?
Sí, Charles Gambino, ¿cómo se llama este? Glover, Danny Glover,
sale Joel McHale, que estaba, era el que estaba en este programa que se llamaba uno de The Soup.
Acaba de salir, es, ¿verdad?
Volvió, sí, bueno, Community es de hace mucho, es de como el 2000, ¿qué será? Como 2010, 2008, por ahí. Okay. Duró nada más 6 temporadas, pero sí, es como que es básicamente gente que estudia en un community college que no hay en México. Mm-hmm. Eso está difícil de traducir, mm-hmm. Pero pues que es el community college, y básicamente es como cómo ellos aceptan como el tipo de vida en la que están yendo, porque pues todos están como en diferentes etapas de su vida. Es un humor súper meta, o sea, de que hace un chorro de referencias a otras películas, hacen referencia a ellos mismos, y como hay un chavo que se supone que se llama Abed, y es de origen pakistaní, y es también así como esos chavos como bien awkward y demás, pero que sabe leer todo como a cada uno de los personajes. Hay un capítulo en el que está en una clase de cine, y hace sus propias películas con otros actores y predice cosas que van a pasar en el episodio, porque son tan predecibles sus compañeros, sus amigos, que puede predecir qué es lo que va a hacer. Y está cagadísima. Está en Netflix, no sé si está en Netflix México, pero por lo menos aquí en Estados Unidos sí está.
Bueno, confórmate con tu estudio, Ghibli.
Oye, pero qué raro que ofrezcan diferentes programas.
Tiene que ver con todos los rollos de contratos. Ah. Porque, por ejemplo, es el rollo de por lo que, como no hay Hulu en México, entonces han habido muchos contratos que no han entrado. Disney Plus por eso no ha entrado a México, porque Fox Sports y Fox son una cosa bien rara en México, entonces los derechos los están consiguiendo para ver hasta cuándo llega a México también. Yo ya cancelé Disney Plus, vi The Mandalorian, ya, no hay nada más para mí, no hay cosas que vea tan seguido.
Sí, estaba leyendo también que los activos de Netflix super subieron y que el de Disney está bajando.
Es que nada más está en muy pocos países Disney Plus. Es que entiendo el rollo de lo de la nostalgia de Disney Plus. Pero llega un punto en el que como que dices, ya, quiero ver otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas que me maman de Disney Plus está, en inglés se llama Boy Meets World. Aprendiendo a vivir, puta, esa serie me mama, pero pues ya la vi, o sea, la he visto 2-3 veces, uh-huh. Ya, o sea, no quiero ver Los Aristogatos, no, o sea, no quiero ver otras películas, es que me gusta mucho escuchar a este...
¿Prefieres ver Los Gatos en vivo?
A Tintán, sí. Gatito chiquito, prefiero, o sea, sí, me gusta mucho escuchar a Tintán.
Tintán en Disney Plus.
Es que por el doblaje, como está el doblaje de latino, entonces en Los Aristogatos el gato Mali es Tintán, también está Tintán como el oso Balú en El Libro de la Selva.
Ah, sí,
está,
sí.
Está el doblaje original de Los Simpson, y sí, pero ya los vi. No hay, incluso intenté ver las series como de National Geographic para ver si algo, porque me gustan todos esos shows de naturaleza. Vi el de Gordon Ramsay porque me gusta mucho todo lo que tenga que ver con comida y diferentes países, pero se me hace como muy, o sea, sí, medio interesante, pero pues pasó. Vi el de Jeff Goldblum, de como que es un episodio de cada cosa, pero pues también, o sea, no se me hace como que venga algo nuevo, y luego siento que Jeff Goldblum me cae muy bien, pero siento que está muy sobrevalorado. O sea, llega un punto en el que como que dices, ya, o sea, estoy gastando, está muy barato, pero pues no estoy viendo nada nuevo. Netflix me ofrece más cosas. Amazon Prime trae a cada rato cosas así super random y muy chidas. Está Midsommar, el otro día vi The Prestige ahí.
¿La de Man in the High Castle, ya la viste?
No, la empecé y no me llamó tanto la atención.
Ah, no, hombre, ya van 0 y van 5.
Bueno, te prometo darle otra oportunidad porque me gusta mucho el sci-fi, pero
es lento, pero agarra, sí.
Bueno, la veo, pero si tú ves Fleabag.
Sí, ¿cuál es? ¿No es la de los negros con el ataúd?
Ya, baneado de este. Monse, ¿tú has visto Fleabag? Ahorita les cuento. ¿Ya viste Fleabag?
No.
Fleabag, así es. Les doy contexto. Esta chava se llama Phoebe Waller-Bridge. Hizo un monólogo y se llama Fleabag. Le fue muy bien, la contrataron y la hicieron para hacer una serie en Prime. ¿Qué es lo que hace? Son 6 episodios, 2 temporadas. Ella está básicamente contando su vida. Es una chava súper douchey, súper horny. No es así slapstick, es británica la serie. Y cuenta la historia de toda su relación como con su familia y lo que ha pasado con su amigo, con una de sus amigas. Esta chava cada rato está rompiendo la cuarta pared, pero yo sé que lo han hecho muchas series, pero esta lo hace de una manera tan, tan padre. O sea, te hace muy cómplice de lo que estás haciendo y de la manera en la que es. Y es de las personas más douchey que te puedas imaginar, pero te termina cayendo tan, 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 tan bien que te interesa saber qué pasa.
No es una chava que tiene como dos stand-up muy famosos, que en uno de ellos inclusive sale embarazada.
No, ese es Ali Wong. Sí, no, Phoebe Waller-Bridge, así, el único que ha hecho así es, escribió Killing Eve, que no la he visto, pero dicen que está muy buena. Como que de presente, ahorita en los últimos Emmys ganó 2 Emmys por la serie. Es una joyota, porque en la primera temporada es así como lo que abarcaba su monólogo, un poquito extendido. Capítulos de 25 minutos, son 6 capítulos la primera temporada, y la siguiente temporada exactamente lo mismo. Lo que pasa en la segunda temporada es todo el rollo de ella, le gusta un sacerdote católico, y todo el rollo en el cual como el sacerdote católico como que está entre sí que no, y su manera de ser, y siguen sus problemas familiares. La tienen que ver, es de mis series favoritas de la vida, Fleabag, no se van a arrepentir. Sí, ya acabó. Son 2 temporadas, no van a ser más. La chava agarró tal, tal, tal fama que ha escrito ahorita todo. Fue la que escribió la siguiente película de Bond y la están agarrando para escribir un chorro de series nuevas. Porque ella dirige, bueno, no sé si dirige, pero ella escribe todo. Ella es escritora y productora de las 2 series, de la serie y de Killing Eve también. Es increíble. Ah, sale, ¿vieron Solo? La película de Han Solo.
Bueno,
ok.
Apenas me están introduciendo al mundo de Star Wars, perdón.
No te preocupes, vas por buen camino. En la película de Solo sale Danny Glover. Perdón. Pasa.
No se la acuerda, a Montse, conste.
No, la verdad es que está sobrevalorado, pero no estamos listos para esa discusión.
Dice del delete aquí mismo.
Ahorita, mira, lo dejamos para el siguiente podcast. Te lo prometo que lo dejamos para el siguiente podcast. Me va a sacar de la conversación, ¿no? Sí. No, en la película de Solo, ella es la que sale Danny Glover como...
Lando.
Lando. Ella es la voz del robot, de su robot amante.
Ah, sí, 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 sí.
Oh, tienen que ver esa serie. Está en Amazon Prime y es...
¿Cómo se llama otra vez? Ya les pena.
La de La Espía, ¿ya viste la de The Spy? Miniserie.
¿La no.
de qué?
El Espía.
No.
No, ¿en dónde está?
Está en Netflix. Es sobre un hombre, un israelí que tiene que infiltrarse como a Siria y todo, y se hace amigo de como de los líderes y todo, pero su relación con su esposa empieza a deteriorar y es todo un rollo, es basado en una vida real y es miniserie, dura como 5 episodios. Por la onda de un poco ortodoxo, más o menos por ese estilo.
Sí, en blanco y negro también, ¿verdad?
Creo que sí. Ajá, creo sí, que sí, es blanco y negro, pero ni te das cuenta. Sí. O sea, you're like, ¡ah!
¡Ay, está blanco y negro!
Tintán, no sabía que era blanco y negro.
No, sí, yo por eso ya... Eso ya HBO. Veo mucho... Estoy viendo Sex and the City. Estoy muy contento viendo Sex and the City.
Juego de Tronos ya
lo... ¿Ya han visto Esposas Desesperadas?
No.
Tienen que verla. Es buenísima.
Está, creo que ahorita es difícil para... Pero es que quiero... Yo primero quiero ver Sex and the City porque siento que... Desperate Housewives es como consecuencia de Sex and the City.
¿Qué fue entonces, primero? ¿Sex and the City?
Sex and the City. Luego se ve que es de los... Es de principio de los 2000. Luego se nota.
¿Y Sex and the City, no? Sex en el campo.
Ya. Odell, ya.
¿Sunny en Filadelfia no la han visto? La de Always Sunny.
Vi el primer episodio y de ahí ya no la seguí viendo.
No me late mucho.
Me gusta por los memes que hacen de la serie, pero a ver, cuéntanos, ¿por qué está buena It's Always Sunny in Philadelphia? It's Always Sunny in Philadelphia.
Por la mayor parte es porque está Danny DeVito y no sé, se
me ha... Ya.
Nomás sale un episodio.
No,
episodios.
No, a partir de la segunda temporada ya empieza.
¿No es como el dueño ahí de no sé qué?
Es el papá de los dueños, pero luego él se vuelve dueño después del bar. Porque deja toda su vida antigua, vieja, así, se divorcia y todo. A mí se me hace manchado porque como... Es como comedia bien intensa. Es como... no es como Paradise PD, pero... Pero sí, cuéntame.
Sí, está chistosa la serie, el programa, pero como que, no sé, como que no aprendes nada, no puedes como... Bueno, el problema
mira,
es... No puedes conectar o... Sí.
Es que, bueno, creo que... Muy cierto. Pero también había escuchado algo que decían que era como las series, las peores personas que te puedes imaginar, haciendo las peores cosas que te puedas imaginar. Entonces, que es como que la manera más como más real de describir. Pero siento que es muy de nicho, porque no he escuchado a mucha gente que diga como, ¡ah, me encanta! Y como dices, de México menos. Como que no tuvo mucha distribución tampoco y como que la gente no.
Es que no la peló. Hay series para todo, hay series para estar atento y aprender y todo, y otras nomás como para chelear y así, ¿no?
Oigan, hablando de series para chelear, ¿vieron Gente Fight?
Sí, no, todavía no.
Hablamos de ella, creo que la vez pasada, sí. Pero...
Sí, y ahí lo tengo, la verdad, sí lo tengo en mi lista, pero hay algo como de la serie que no me...
Hay un...
Híjole, que,
sí, no.
Como que no me llama mucho... Desde que leí el título que es acerca de mexicanos y así, no sé, yo siento que va a haber algo como que no me va a hacer clic y no me va a gustar y ahí eso me va a valer madre. Entonces, me rehúso todavía a verla. No sé, siento que en un episodio van a salir como Hardshell Tacos y va a valer madre.
No, sí está interesante. Todos los primeros episodios están buenos, pero a mí llegó un punto en el que igual no conecté. O sea, ya llegó un punto en el que como que no. O sea, enseñan otra faceta de los mexicanos que no siempre es lo mismo, porque casi todos son first generation, pero sale Joaquín Cosío, como el abuelo.
Sí, sí, sí.
No, sí, y él en todo lo que ha hecho me gusta mucho cómo actúa. Y y no sé, le da como que un saborcito ahí medio...
chistosón.
Que no debería decir cosas chistosón, exacto. Pero hay muchas de las series que son grabadas, sobre todo en Estados Unidos, que no llegan a ser completamente chicanas, que como que quieren representar a la familia tradicional mexicana, pero no, ¿sabes?
No sale. Sí, como que hay un algo que no.
Como este pequeño detallito así del Big Vaporru con 7-Up, que yo jamás en la vida sé para qué... utiliza el 7-Up, pero que todos lo asocian con México y no sabemos como por qué, sí. Y así siento que va a ser y no la quiero ver por eso.
No está tan mala, pero tampoco está tan buena, esa fue mi opinión. ¿Nos la vieron ustedes?
El episodio donde está el mariachi, el episodio del mariachi, la verdad sí me llamó mucho la atención porque vas viendo como la gentrificación, que ese es el punto de la serie.
De la serie.
Cuando este mariachi que no puede... vivir de su música y se tiene que ir y no sé, ese episodio en particular sí me gustó bastante.
Sí. Yo la vi también y es muy interesante ver la perspectiva de ustedes y porque si ustedes, ¿se criaron aquí en los Estados Unidos o en México?
México.
En México, ¿verdad? Bueno, el caso es que para mí... vi muchos paralelos, especialmente porque mi familia también tiene un negocio y no estamos batallando con gentrificación, de hecho estamos como sacando el aprovecho de la gentrificación. Ay, sí, gentrificación. pero sin querer, nosotros rentamos un lugar para, tenemos una cafetera y escogimos un lugar que estaba como baratito, ¿no? Y luego a lo largo del año empezamos a ver diferentes cambios y viendo diferentes apartamentos que se están saliendo y todo. Entonces como que, wow, nosotros ni sabíamos que íbamos, o que en unos 5 años vamos a ser el próximo Sunset. Y el Sunset es donde antes, como en los 80s, Sunset Avenue en el centro de Los Ángeles, o ahí por ahí en Los Ángeles, había como pandillas y que tiroteos y esto y el otro. Y ahora es como diferente, o sea, completamente gringo, hipsters, todo. Pero yo siento que sí refleja la realidad ahorita. O sea, piensa como en la muchacha, no sé cómo se llama, pero su manera de ser así, very hipster, igualmente las otras amigas, siento que sí refleja bien de lo que está pasando en Los Ángeles.
Sí.
Pero no tanto el movimiento chicano que vimos hace muchos años. Que tal vez es algo que ustedes podrían identificarse o algo.
Es que aún así, o sea, por ejemplo, yo no aprendí de César Chávez hasta que llegué a vivir aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, Dolores Huerta también, yo no soy de Dolores Huerta hasta que llegué a vivir acá. O sea, ya hasta que llegues acá empiezas a aprender de muchas cosas, porque pues tú estás en tu mundo también, en tu burbuja. Sí. Entonces, y a lo mejor no somos target, creo que también eso es lo que cambia, que no somos el target como de esto.
Exactamente, ya.
Lo que sí noté es que sí tiene esa parte muy distinta, ¿no? O sea, sí sientes que hay un algo más natural, algo más... Se siente menos artificial. O sea, se nota que sí hay gente que lo ha vivido, que es lo que está haciendo la serie. Pero igual, llega un punto en que como no he estado en ninguna de esas situaciones, como que no hago clic. O sea, como que... No sé. O sea, y luego también me cuesta mucho porque a lo mejor como lo veo yo con la parte de yo siendo del DF, viviendo en Nuevo México, que lo hablaba mucho con Udel. Yo creo que sería más fácil para mí identificarme si viviera en Los Ángeles, porque hay muchos chilangos en el DF, en Los Ángeles. Sí. Pero aquí todos son de Chihuahua. O de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas,
Coahuila.
Y de ¡ay, gatitos!
¿Con cuál? Entonces, ¿con cuál te conectarías más? ¿Con la Casa de los Flores o con el Club de Cuervos?
Club de Cuervos, neta Club de Cuervos, la grabaron en Pachuca, así, porque muchas cosas la grabaron en Pachuca, o sea, hasta el estadio es ahí en Pachuca, agarran muchos como, ¿cómo se llama? Muchas como cosas que suceden con el mismo club. No, yo me identifico, yo soy, Casa de las Flores es como que más, no sé, más fresón, yo soy Club de Cuervos, se me hace más chingón. Para mí.
Oye, yo vi en una playera, no sé dónde podría uno comprarlo, porque el año pasado, cuando estaban los partidos, había una playera que traía la playera del Club de Cuervos.
Las venden creo que por eBay, y no sé si en Amazon, pero por eBay he visto que hay gente que se puso a hacerlas y las están vendiendo. No son oficiales, pero se ven muy chidas.
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor, no sé, es que, digo, no sé, como que no conecto porque, o sea, incluso pues yo he ido a Chihuahua una vez, y estaba chiquitito. He aprendido más de Chihuahua viviendo aquí en Nuevo México que viviendo en el DF. No convives con tanta gente de Chihuahua. Entonces creo que como que es eso, como que no conectamos por esa situación. Sí. No sé.
Montse, con que si tuvieras que escoger una serie ya para cerrar esta conversación, ¿con cuál dirías como, esta es la mía?
¿Con qué serie me identifico? Ay, no sé, no.
Elite.
No,
¡Elite! ¡Oye, está buena esa serie!
No la he visto.
Está buena.
Pero no me identifico, obviamente, con Elite, ¿verdad?
Pero está buena.
Está buena. Una que me llega mucho a la cabeza, o sea, obviamente no es ni nada que ver, es la de las Aparicio. Sí, les aprendí mucho. Es lo único que voy a decir. Les aprendí.
Que no tenga Miguel.
Pobrecito la sufre diario. O sea, es un santo. Ese hombre es un santo.
Es una serie, sí, es muy famosa. Es serie de narcos. Bueno, sí es de narcos, ¿no? La de los Aparicio.
No.
¿Ah, no?
No es de narcos.
A ver, cuéntanos de qué trata los Aparicio.
Se trata de un grupo de mujeres que pues son todas familia, es como la mamá de todas, que se llama Rafaela, y sus tres hijas, y que todas ellas tienen les llaman ellas una maldición, que todos sus esposos se les mueren. Entonces, la mamá, la mamá Rafaela, ella lleva 3 esposos. Cada uno de sus esposos tuvo una hija. Sus hijas, solo 2 han sido casadas y a las 2 se les ha muerto el marido. Entonces, ronda esa como dicho, que las apariencias están malditas porque se les muere siempre el marido. Pero pues nomás son un montón de mujeres bien cabronas que hacen y deshacen y no sé, está muy padre. Y tienen ahí algunas ideas con las que sí concuerdo bastante y otras que de plano digo, no, no mames.
¿La de ser hombreriega?
La de ser hombre. Ya soy señora casada, por favor.
Ah, perdón. Se me olvidó, perdón.
Pero, no, hombre, definitivamente eres líder, Inés.
Pero es que pegó mucho. Las apariciones a nivel Latinoamérica pegó mucho. De hecho, ahí, corrígeme si me equivoco. Primero hubo una las apariciones en otro lado y luego hizo el remake. ¿Se hizo el remake mexicano o no?
Sí, creo que fue en Argentina. Argentina, okay. Chile, uno de ellos hicieron las apariciones y después hubo el remake de Canal 28. Entonces, okay. Ahorita está en Netflix. En un tiempo lo quitaron, pero lo regresaron a Netflix. No sé, a mí me gusta mucho esa serie. Tienen ahí cosas muy...
Pero Delgado, de que es raro que hagan películas de series, en especial en México, pero hicieron película, ¿no? No sé si fue primero la película y luego la serie o al revés.
No, fue al revés. Primero hicieron la serie y después sacaron la película, porque inclusive alguno de los personajes, ya me vi la película 2 veces, uno de los personajes no está y otro lo cambian completamente porque no concordaban sus tiempos y no sé qué, y no se siente como lo mismo, porque algo le dan los personajes. O sea, sí se meten muy cañón. Entonces, algo que me gusta mucho también de esta serie es que se meten como en varios problemas de México. Una de las hijas es abogada. Entonces, ella es así como todos los derechos y la mujer y no sé qué. Entonces, se meten en muchos problemas que México tiene. Y sí, está muy interesante. A mí sí me gustó mucho.
Sí. Tendré que verla.
Sí, es que yo sí sabía que es un suceso, pero mis papás nunca como que la agarraron. Yo cuando salió como que estaba más chavillo y sí. Yo estaba más como en mi época de ver Doctor House o cosas así.
Y precisamente me acordé mucho, porque hashtag rebelde, me acordé mucho que cuando salió me caga rebelde.
A mí también, pero me sé las canciones.
Cuando salió este tráiler de las Aparicio, me acuerdo mucho de mi papá que decía esa serie es inmoral o sin algo así, porque si como tú dices sombreriegas y no sé qué, o sea, bueno, lo bajó de inmoral.
Entonces, pero dije, te representa.
Pero me representa.
Bueno, nada más, y quería antes de que siguiéramos ya nada más a la última sección, quería preguntarles a ustedes cuál es la serie que pudieran recomendar que pueden ver 1,000,000 veces. Creo que ya no hay que preguntarte, Timothy, creo que quedó bastante claro. Pero ustedes, una serie que sí que dijeran, la puedo ver 1,000,000 veces y la recomiendo para siempre.
Golden Girls.
Nunca la he visto.
Está en Hulu. Es una serie buenísima. Es totalmente fuera de su tiempo.
O sea,
estoy hablando de los 80s, y de un pensamiento de unas mujeres de más de 60 años, de 50, 60 años que viven juntas, pero la forma en la que piensan es así, o sea, lo puedes aterrizar ahorita. Y ahorita 2020, es buenísimo.
Sale Betty White.
Sí, sale Betty White, sale Leggetti, está Bea Arthur. Bea Arthur es una maravilla, Entonces, véanla. Si tienen chance y si tienen Hulu, o sea, échense un clavado como unas 2 o 3. Les puedo recomendar capítulos porque sí la he visto 1,000,000 veces. Si la aterrizas así 2020, sin problema.
Muy bien, muy bien. Mr. Odell. Jelsie, ¿qué series pueden recomendar así favoritas de su vida?
Todavía estoy pensándolo, pero ahorita me encanta Parks and Rec, la verdad. Pero, o sea, Para mí, o sea, ok, el personaje principal es Leslie Knope y quiere, y ves como un progreso de ella siendo como la encargada de, pues, el departamento de Parks and Rec, pero luego sale donde, o sea, el progreso de esta mujer muy determinada y tomando su trabajo bien en serio, hasta el punto donde, donde va a ser la presidente. O sea, yo todavía no lo he terminado, pero es lo que me han contado. Pero, y yo lo estoy viendo, ¿verdad? Y tienen comentarios sociales también, de hasta de gentrificación. Hablan el hecho de que algunos gringos del otro lado están tratando de comprar o influir la manera en cómo la tierra se va a diseñar y todo esto. Entonces, hay un montón de comentarios sociales con elementos chistosos. Entonces, de esa forma, no sé, me gusta y pues, yo la verdad me gusta más que The Office, definitivamente.
¡Órale! Ajá. ¡Órale, hot take! Perfecto, le voy a dar otra oportunidad.
Sí, dale.
Va. ¿Mr. Odell?
No, pues es obvio, supercampeones. No, que te No, estoy entre...
Que ya está en Netflix México, por cierto.
Ah, eso no me sirve a mí. No,
voy a prender mi VPN. Ya.
Estoy entre Seinfeld y King of the Hill, que también cada episodio tiene, es como, es cómico, pero a la vez hay un mensaje más allá. Como también King of the Hill habla de gentrificación, habla de...
De propano.
De propano, no, pero así como de distintas cosas, ¿no? También del adulterio con el, con el pacho, así. Pero igual, las dos como que están en el mismo nivel.
Yo vi King of the Hill, pero estaba muy chavito. Era como 12 años. Entonces no entendía como que todo lo que se referían. Probablemente si la viera yo ahorita como que entendería más referencias y a lo mejor me gustaría más. Pero esa. Y... Sí. ¿Cuál era la otra? King of the Hill. ¿Cuál era la otra que decías?
Seinfeld.
Sí. Seinfeld. Nunca he visto Seinfeld. Ni un capítulo. Ni uno. Es que no sé si te pasó, Montse, pero no lo pasan en México.
Seinfeld. No lo he escuchado.
Dicen que es donde sale Jerry Seinfeld, pero dicen que va a estar en Netflix así en todo el mundo el siguiente año, 2021.
Está en culo ahorita.
Ah, con razón. No. Pero sí he escuchado que mucha gente lo define como de las mejores. O sea, lo ponen ahí arriba como con los Simpsons, los Sopranos, todo eso. Sí. De lo buena que está.
Por el personaje de Kramer. Es que son ahora uno como ahora como chavorruco. De niño, pues no le entiendo.
Güey,
tiene 20. Está más chavo que nosotros, tiene 25 y ya no está yendo chavorruco.
Bueno, ustedes como chavos.
Uno que le está, pegando a los 30.
Igual, con más razón le vas a conectar.
Es por lo de Star Wars, ¿verdad? Te estás vengando.
Hey, back.
Te está vengando.
Maldito. Va. Pues también dice, no lo he checado. Yo recomendaría, sé que están todas las temporadas en en Netflix, también están aquí, Mad Men. Sin pedos. Mad Men.
¿Mad Men?
Es Mad Men. ¿La han visto alguna vez?
No.
Básicamente es el actor se llama Jon Hamm, su nombre es Don Draper. Está en una agencia de marketing en los 50s. Y le llamaban Mad Men en Nueva York a la gente que se dedicaba a hacer marketing porque todos estaban en la avenida Madison. Entonces eran los Mad Men. Te cuenta al mismo tiempo la historia de Don Draper y al mismo tiempo la de su secretaria en su momento, que después como poco a poco va subiendo los escalones. Igual te habla de como unas ideas. Te cuenta la historia de Estados Unidos de los 50s a los 60s, casi 70s, a través de personajes. Es una serie que no te trata como audiencia nada más pasiva. O sea, te está constantemente como que aventando cosas para ver si las agarras y referencias. La serie se va moviendo. Es bien raro cada que hay un nuevo inicio de temporada porque tú esperas que empiece donde terminó y no. Pasó tiempo. El mismo tiempo que tú no lo viste la serie, es el mismo tiempo que casi pasó en la serie y tienes que andar agarrando todas las referencias. Es una serie que va quemándose muy lento. El personaje de Drone Reaper está súper bien escrito. Es una serie increíble. El final es increíble. Alguna vez vi el tweet en el que decía, que le preguntaban a un crítico que recomienda mucho Mad Men. Dicen, oye, hasta a partir de qué temporada se pone bien, se pone buena Mad Men. El problema es que Mad Men, toda la serie es así, va muy lenta y va poco a poquito. Está increíble. O sea, los vestuarios así de en la época de los 50, lo que decía Monse de Unorthodox, de entender cómo vive la gente, es básicamente entender cómo creció la gente, los baby boomers, porque te ponen la representación de él. Y todo, y los mejores personajes de la serie, todos son mujeres. No es la típica historia en la que dices como que, ah, sí, está luchando contra los hombres. No, están luchando contra la sociedad. Sus jefes, agarrar puestos, hacerse notar, no vivir nada más porque se están embarazando. Mujeres en las que tienen hijos y no quieren a sus hijos y quieren salir adelante y quieren hacer más cosas y que son mujeriegas. Que son hombreriegas.
¡Oye! Un poquito de los dos. ¡Ay, pasa, la es que,
y pasa por todo. Te enseña el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de JFK, el asesinato de... Perdón, cuando llega el hombre a la luna. Muchas cosas en una sociedad súper norteamericana, pero que conecta mucho por cómo están escritos los personajes. Como lo que decía Monse, de que le dan una profundidad al personaje, de que te vale madres lo que esté pasando, pero quieres saber qué le pasa a este personaje. Puta, es una serie que puedo ver mil y un veces. Son 7 temporadas. Cada temporada es como de 10, 12 capítulos. Véanla. Es una joyota. Véanla. El primer episodio es el que a mí me capturó. Pero es el que recomendaría.
Deberías trabajar, Madison, porque ya me la vendiste. Yeah.
El final de la primera mi episodio favorito es el final de la primera temporada, pero se va poniendo muy buena, tiene sus altos y bajos.
Será mi nueva serie, ya que me acabé las otras que estaba viendo.
Va, yo voy a, no sé, estoy viendo demasiadas cosas al mismo tiempo, pero vean Fliba también. pues ya, chavos, ya llevamos un ratote. Algunas otras notas desde su cuarentena, algo que le quieran recomendar a la audiencia, recomendar a nosotros de tips para comprar en el súper o algo así.
Para comprar en el súper.
Pues la miniserie del fútbol es la última que daría esta noche. Se llama The English Game y habla sobre el clasismo. Como cualquier otro. Y el fútbol.
Bueno.
Monse. Pues nada, que se cuiden mucho, manténganse seguros, piensen no solo por ustedes, sino por su familia, y no dejen de ser humanos. Entonces, es muy fácil quedarse ensimismado en tu cuarto, en tu casa, en tu departamento, pero sigan al pendiente de sus amigos, sigan al pendiente de su familia, sigan al pendiente de sus vecinos. Y si en la medida de lo posible, si en algo pueden ayudar, háganlo. Si no, la mejor manera de ayudar es estando en casa. Así que...
Muy bien. Jersey, pues, tienes la última... ¡Espérate, Odel!
No, lo que dijo Monse, creo que eso fue...
Sí, es con lo que nos hay que quedar. Sí.
Está agarrando ritmo. ¿Algo último que quieras decir?
Yo acabo de ver The Two Popes, está bien buena, lloré, pero no sé por qué, pero The Two Popes en Netflix está cabrona. Y nada más, quédense en su casa, muchas gracias por estar con nosotros, gracias Odel por agarrar esto ahí.
Ahora sí, súbele, Odel.
Nos vemos la siguiente semana.
No, ma.
Más que una pregunta, este es un comentario.
Y ahorita la tribal.
Tribal Monterrey. Esto es más que una pregunta, tiene un comentario. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.
Bye. Yes.